aunque el panorama religioso parece muy confuso por la enorme cantidad de religiones que existen, lo cierto es que al final de cuentas existen solo dos religiones básicas. La que descansa en la obra de Dios trayendo gloria a Dios, y la que descansa en la obra del hombre trayendo gloria al hombre. Solo dos. Por distintas que sean entre sí las religiones humanas, todas tienen en común que descansan en el esfuerzo y en el mérito humano, en lo que el hombre debe hacer para salvarse. El Evangelio proclama, en cambio, una obra de salvación diseñada y ejecutada por Dios el Padre a través de Dios el Hijo y aplicada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. La Trinidad envuelta allí. Esta obra descansa enteramente en lo que Dios ha hecho y le atribuye toda la gloria únicamente a Dios, dejando al hombre como un mero receptor de la gracia divina por medio de la fe. Así que, mis hermanos, por más confuso que parezca el panorama religioso, todo se reduce a esto: la vanagloria del hombre por un lado, la gloria de Dios en la persona de Cristo por el otro. Y ahora yo quiero pedirles, por favor, que vayan conmigo a la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, para el texto en el que vamos a meditar en esta tarde antes de participar de la cena. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Este texto resume lo que hemos dicho hasta aquí. Dice el apóstol Pablo: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ustedes saben que los creyentes que recibieron esta carta, originalmente los hermanos en la región de Galacia, estaban siendo presionados por un grupo religioso llamado los judaizantes. Y estos hombres promovían la práctica de ciertos ritos judaicos como un aditamento a la obra redentora de Cristo. Está bien, decían ellos, que ustedes confíen en Cristo, pero eso no es suficiente. Ahora tienen que circuncidarse, porque eran personas gentiles que no habían pasado por ese rito, deben guardar ciertas fiestas, deben llevar a cabo ciertas ceremonias de la ley de Moisés, de lo contrario no podrán participar de las bendiciones del pacto que Dios hizo con Israel. Y a través de toda la carta, Pablo quiere hacerles ver que eso era una total distorsión del mensaje evangélico. Nosotros no tenemos que añadirle nada más a la obra redentora de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para la plena salvación de su pueblo elegido. De manera, mis hermanos, que aparte de Cristo y de su obra redentora, no necesitamos absolutamente nada más. Y ahí las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y hay tres cosas aquí a las que yo deseo llamar vuestra atención en esta tarde. Es algo muy sencillo. En primer lugar, nosotros veremos lo que Pablo veía como una imposibilidad. En segundo lugar, lo que Pablo colocaba en el centro de su vida. Y en tercer lugar, el resultado práctico de esa perspectiva de la vida que Pablo tenía. Pablo dice aquí en el versículo 14: pero jamás acontezca que yo me gloríe en otra cosa. Y esa expresión que la Reina Valera traduce: lejos esté de mí, es una negación enfática que lleva consigo la idea de algo que es imposible. Pablo usa mucho esta expresión en la carta que él envió a los hermanos en Roma, la carta a los romanos, para expresar un fuerte rechazo a algunas interpretaciones erróneas del Evangelio. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 3, Pablo se pregunta si la incredulidad de los judíos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y a eso responde en el versículo 4: de ninguna manera, la misma expresión que aparece aquí. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La mera posibilidad de que Dios pueda ser infiel a sus promesas es algo que Pablo rechaza con todas sus fuerzas. Es algo totalmente absurdo para él. Y hermanos, con la misma fortaleza, Pablo rechaza aquí la posibilidad de gloriarse en cualquier cosa fuera de la cruz. Lejos esté de mí que yo me gloríe en cualquier otra cosa. Lejos esté de mí que yo pueda hacer algo como eso. Y nosotros podríamos expresar esta misma idea en una forma positiva. Lo que Pablo está diciendo es: hay una sola cosa en el mundo en la que yo me glorío. Hay una sola cosa que es motivo de gozo, de alabanza, de regocijo en mi corazón. O si quieren ponerlo de otro modo, lo que Pablo está diciendo en este texto es que él tiene una sola pasión, que él tiene una sola meta en su vida, que hay una sola idea que lo consume, hay una sola cosa que lo motiva. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y eso qué es? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Yo le decía que una breve meditación. Lo que Pablo coloca en el centro de su vida. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a gloriarnos de algo, no puede ser en nada que nosotros hayamos hecho, sino en lo que Dios hizo a nuestro favor por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Es por eso que la cruz era el centro de la vida de Pablo, el centro neurálgico de la vida de Pablo. La cruz era el eje alrededor del cual giraba todo lo que Pablo era, todo lo que Pablo hacía. Y hermanos, eso es lo que yo quisiera transmitir en esta tarde, que si nosotros entendiéramos más claramente qué fue lo que ocurrió en esa cruz, nosotros diríamos exactamente lo mismo que el apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. Yo no tengo otro motivo de gozo, yo no tengo otro motivo de alegría. Mis hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en la cruz de Cristo y que llevó a Pablo a decir lo que él dijo? Alguien puede decir: pastor, pero esa pregunta es muy evidente. En esa cruz Cristo nos reconcilió con el Padre. Y es verdad. Cristo compró para nosotros una gran salvación. Y eso es verdad. Ahora yo quisiera ampliar un poco más este concepto de salvación, porque yo me temo, mis hermanos, que nosotros limitamos muchas veces los beneficios de la salvación únicamente a las cosas espirituales que nosotros recibimos de Dios. Y yo quiero que ustedes vean la cruz desde otra perspectiva en esta tarde. Mis hermanos, aparte de la cruz, lo único que nosotros merecemos de parte de Dios es ira y condenación. Ninguno de nosotros debería recibir ningún beneficio de su mano. Y vuelvo y repito, cuando yo hablo de beneficios me refiero a cualquier tipo de beneficio. No solamente el perdón de nuestros pecados, no solamente el don de la vida eterna. Cualquier cosa que tú recibas en tu vida que es un beneficio de parte de Dios, tú no lo mereces. Tú no lo mereces. Eso es una bondad increíble de Dios. Porque nosotros merecemos ira y condenación aparte de la cruz. Ninguno de nosotros debería recibir nada bueno de parte de Dios. Y aunque Dios en su gracia común concede muchos beneficios aún a los hombres incrédulos, lo cierto es que ninguno de ellos merece que Dios les haga ningún bien. Yo sé que hoy estoy conectado con Piper, perdónenme. Pero voy a citar a Piper otra vez, lo cité esta mañana. Pero Piper dice: nosotros tomamos por sentado la vida, el aliento, la salud, los amigos y todas las cosas. Nosotros pensamos que todo eso es nuestro por derecho, pero lo cierto es que no tenemos ningún derecho a esas cosas. Más bien, dice Piper, somos doblemente inmerecedores de ellas, doblemente inmerecedores. Y él explica por qué. Primero, porque nosotros somos criaturas. Y nuestro Creador no está atado u obligado a darnos nada. Empezando por ahí, tú eres una criatura y yo también. La persona que hizo este púlpito no estaba obligado a ponerle micrófono. No estaba obligado a ponerle este ribete. Él hacía el púlpito como él quería. Si lo quería hacer cuadrado, si lo quería hacer sin forma. Porque él es el creador y el púlpito es la criatura. La criatura no puede demandar: yo quiero que me pinten de otro color, o yo quiero que me hagan más ancho, o yo quiero que me hagan más grande. Nosotros somos meras criaturas y nuestro creador no está atado o obligado a darnos nada, dice Piper, ni la vida, ni la salud, ni ninguna otra cosa. Y en segundo lugar, somos doblemente inmerecedores, porque aparte de criaturas también somos pecadores. Todo lo que merecemos de él es juicio. De manera, dice él, que cada aliento que nosotros tomamos, cada vez que nuestro corazón late, cada día que el sol se levanta, cada vez que nosotros vemos con nuestros ojos, oímos con los oídos, o hablamos con nuestras bocas, o caminamos con nuestros pies, son por ahora regalos gratuitos e inmerecidos, concedidos a pecadores que solo merecen juicio. Ahora, ¿por qué Piper dice por ahora? ¿Oyeron eso? Él dice, todo eso son por ahora regalos e inmerecidos concedidos a pecadores que solo merecen juicios. ¿Por qué por ahora? Porque llegará el día, mis amados hermanos, en que todos esos favores de Dios que Él concede a todos los hombres se convertirán en evidencia de culpabilidad contra todos los que murieron en sus pecados, porque habiendo recibido tantos beneficios inmerecidos, no se arrepintieron. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, o tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si aquí hay personas incrédulas que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, déjenme explicarles qué es lo que Pablo está diciendo ahí. Dios derrama sobre ti favores todos los días. Y hay una muralla de contención que está impidiendo por ahora que el juicio de Dios que tú mereces por el pecado caiga sobre ti. El agua se está amontonando cada vez más y cada vez más Dios te da bendiciones que tú no mereces. Si tú mueres sin Cristo, esa pared será quitada y toda el agua, todo el diluvio de la ira de Dios que tú mereces caerá sobre ti. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Todos esos dones se volcarán en contra de los pecadores impenitentes para agravar su condenación, porque el Señor se los dio sin merecerlos y aún así no se arrepintieron. Tomaron esas cosas por sentado, como si les perteneciera por derecho. Pero en el caso de los creyentes, eso es completamente distinto. Todos esos dones que disfrutamos cada día de la mano de Dios, en realidad nos pertenecen por causa de Cristo. Porque Él los compró para nosotros en la cruz del Calvario. O sea, en esa cruz fue removida la ira de Dios contra nosotros y ahora lo que recibimos de su mano son bendiciones. Aunque algunas no las vemos así, porque Dios envía bendiciones envueltas en papeles de regalos extraños a veces. Pero son bendiciones. Todas las cosas que recibimos de parte de Dios y aún todas las cosas malas que nos ocurren y que Dios torna para bien, de alguna manera son parte del paquete de bendiciones que Cristo compró con su sangre para beneficio de su pueblo. Todas esas cosas son el fruto de su aflicción que ahora nosotros disfrutamos por medio de la fe. Y eso es solo una parte del asunto. Cuando lleguemos a la gloria, vamos a disfrutar del paquete completo de bendiciones divinas. Cuando el pecado sea completamente erradicado de nosotros, removido de nosotros y tengamos un cuerpo glorificado como veíamos esta mañana, para poder disfrutar de la vida gloriosa que Dios ha preparado para nosotros. Y todo eso será posible únicamente por causa de la muerte de Cristo en la cruz. Es por eso que no podemos gloriarnos en ninguna otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo merece gloria, merece honor, merece gratitud, no solo porque todos nuestros pecados fueron perdonados y porque se nos ha concedido el don de la vida eterna. Hermanos, Él merece honor, gloria y gratitud por todas y cada una de las bendiciones legítimas que nosotros disfrutamos en esta vida. Él merece la gloria. Todo debe convertirse en un motivo de gloria y gratitud para nuestro Salvador. Y de ese modo se va a cumplir el gran propósito de la obra de redención. Recuerdan que esta mañana decíamos que Dios el Padre había diseñado toda la obra redentora de manera que su Hijo recibiera toda la gloria por todo. Dice Pablo en Colosenses 1, para que Cristo en todo tenga la primacía, para que Él en todo tenga la preeminencia. Hermanos, si somos cristianos, no podemos tener ningún otro motivo de gozo y alegría que no esté relacionado con nuestro Señor Jesucristo y la obra de redención en la cruz. Cristo y la cruz deben ser el centro de nuestras vidas. El punto donde convergen todos nuestros deleites, todo nuestro gozo, toda nuestra gratitud. ¿Y qué resultado práctico debe producir en nosotros esa perspectiva de la vida? Que es, por cierto, la única perspectiva correcta de la vida. Bueno, eso nos lleva al tercer encabezado. El resultado práctico de esta visión en la vida de Pablo. Noten el versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y ahí el resultado práctico. Pablo entendió que por causa de la muerte de Cristo en la cruz y nuestra asociación con Él por la fe, nuestra relación con el mundo ha cambiado drásticamente. Antes de conocer a Cristo, estábamos vivos para el mundo, pero muertos para Dios. Ahora es al revés, dice Pablo. Ahora estamos vivos para Dios, pero muertos para el mundo. Tal vez la mejor explicación de lo que eso significa es la que nos da el mismo Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, nuestro yo pecador fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, de tal manera que ese viejo yo que merecía ira, que merecía condenación, ese viejo yo ya no existe. Como bien ha dicho alguien, el yo que ahora vive es el nuevo yo de la fe. El yo que ahora vive es el nuevo yo de la fe. La nueva creación vive, el creyente vive, pero el viejo yo murió en la cruz con Jesús. Ese viejo yo antes se gloriaba en un montón de cosas menos en Dios y en su Hijo. ¿No es así? ¿Tú recuerdas cuando tú eras inconverso las cosas en las que tú te gloriabas? En todo menos en Dios y en su Hijo. Ese viejo yo vivía una vida de autoexaltación. Ese viejo yo veía como lo más importante hacer su propia voluntad. Ese viejo yo procuraba únicamente su deleite, su satisfacción fuera de Dios. Pero ese viejo yo ha muerto. Si somos cristianos, ese viejo yo fue clavado con Cristo en la cruz y ahora vive el nuevo yo de la nueva vida que Dios implantó en nosotros en el nuevo nacimiento. Y de ese modo el poder que el mundo ejercía sobre nosotros fue destronado. Ya el mundo no tiene poder sobre nosotros. Sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro rey, ya no reina más sobre nosotros. Y hermanos, aunque aún disfrutamos de las cosas legítimas de este mundo, el deleite debe ser ahora contemplado desde una perspectiva completamente distinta. Y yo cito aquí una vez más a John Piper. Esto significa que cada placer legítimo en este mundo, piensa en cualquier placer legítimo de este mundo, desde comerte un mango hasta disfrutar de este airecito acondicionado, cualquier placer legítimo en este mundo viene a ser una evidencia del amor de Cristo comprada a precio de su sangre y por lo tanto una ocasión para gloriarnos en la cruz. ¿Ven lo que yo les decía hace un momento? Que nosotros cuando pensamos en la cruz inmediatamente decimos, sí, el perdón de los pecados, el don de la vida eterna. No, 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 hermanos, eso es muy limitado. Lo que estamos diciendo es que ahora todas las bendiciones que Dios le da a mucha gente, para nosotros tiene una connotación distinta, porque son bendiciones sin ira. Son bendiciones que Dios nos da porque ahora somos sus hijos. Y somos sus hijos porque estamos en Cristo, porque fuimos comprados a precio de su sangre. Es por eso que el cristiano comete un craso error, un gran error, cuando se concentra en esas cosas legítimas de este mundo y olvida que su deleite y satisfacción se encuentran únicamente en el dador de esos dones. Ese es el problema nuestro con el mundo. ¿Qué es lo que hacían los ascetas, los monjes de la Edad Media? Ellos se retraían del mundo y decían, yo no puedo tocar esas cosas que son legítimas, pero yo no debo tocarlas para poder estar cerca de Dios. No, esa no es la respuesta. La respuesta es ver todas esas cosas legítimas como buenos dones que Dios nos da, no como sustitutos de Dios. Y cuando nosotros podemos, por medio de la cruz, ver esos dones como regalos de amor de parte de nuestro Padre Celestial, entonces podemos gloriarnos en la cruz de Cristo por medio de cualquier cosa que nosotros disfrutemos en esta vida. Cualquier cosa. Mis hermanos, ahora que vamos a participar de la cena del Señor y que vamos a hacer memoria de lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, pidamos al Señor en oración que nos conceda tener un entendimiento cada vez más claro de lo que implica para nosotros la cruz de Cristo. Pidamos eso en oración. De manera que podamos decir como el apóstol Pablo, no nos podemos gloriar en ninguna otra cosa. No nos podemos gloriar en ninguna otra cosa, sino únicamente en la cruz. Que nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más precioso a nuestros ojos. Y que en esta vida no deseemos otra cosa que vivir para Él y tener comunión con Él.